Hola, ¿qué tal a todos? Esto es Hablamos de lo que hacemos, episodio número 22, 23. Por ahí está un
22,
poquito
22.
rara la cuenta. Yo soy Alejandro Vera, me presento. Soy un creador publicitario, no voy a decir creativo ni otros adjetivos porque ahí tenemos un debatillo.
Debate.
Y me presento, estudiante de la carrera de publicidad, para aquellos que no los conocen, aquí está conmigo.
Ricardo Acosta, mucho gusto. Yo, pues también. No me considero un creador publicitario. Ya no sé, está ahí el debate de creador y creativo. Yo creo que me iría más por el lado del creativo que el creador. No
Okay.
estoy seguro, ya será bueno debatirlo.
Productor.
Productor puede ser, administrador, delegador, no sé cómo se
Tú
denomine.
serías más como el administrador, güey. Eres el
No
admin.
sé, no sé. Porque ya estamos entrando en materia desde el inicio. Chingue su madre, ya nos presentamos, ya todo bonito. Es el episodio 22. Nada más cabe aclarar que ya extrañaba que tuviéramos un pinche video, un podcast. Un audio de podcast, nosotros dos nada más, güey.
Sí. Se siente como que tuvimos demasiado tiempo de presión, por así decirlo, y
Sí.
de estar a las carreras. Sobre todo porque estuvimos últimamente en fechas de trabajo. O sea, realmente sí
Afortunadamente hemos tenido
trabajamos.
mucho trabajo.
Para aquellos que piensan que somos unos cabrones que nada más están tirando hueva y hablando de lo
De
que
lo que
hacen,
hacen, de lo que dizque
de
hacen.
lo que es que hacen, ajá. No, sí trabajamos. Incluso trabajamos con nuestra marca personal y ahorita estamos muy desgastados. Yo personalmente ya ni quiero trabajar así la marca personal, pero sé que es algo que tengo que hacer. O sea, es como, ya quiero tirar hueva, pero todavía no se detiene. Entonces, y no creo que se vaya a detener hasta dentro de mucho.
Hasta que no estemos donde vamos a llegar a estar. No, no sé cómo lo veas tú, güey, pero yo este podcast lo veo más que un verga, lo tenemos que hacer, es un güey,
Ya
lo quiero hacer,
necesitamos
o sea,
así.
es mi desestrés, es mi. Literalmente es la conversación más larga que tengo desde que estamos en confinamiento, güey. Entonces, me gusta esto de expresar ideas, lo veo más como un desahogo que como un desgaste. Y pues ya se extrañaba entrando en materia de qué estábamos hablando hace rato, güey, antes de que empezara con este pinche speech.
No sé.
Bueno, ¿qué hemos hecho, güey? ¿Qué hemos hecho estos días para aquellos que sí se avientan los podcasts, que sí les interesan nuestras vidas, que nos consideran. Que consideran lo que hablamos relevante, ¿qué hemos hecho? Bueno, ¿tú qué has hecho, Vera? Individualmente, ahorita hablamos bien de lo que hemos hecho como marca.
Ok, individualmente. En estos últimos días, individualmente, lo que he hecho ha sido consumir mucho contenido acerca de Photoshop.
Ok.
No tanto por el trabajo, sino porque de repente había algunos efectillos interesantes, cosas chidas. Y es como, oh, me gustaría intentar hacer eso. Y ya después lo practico ahorita con el trabajo. Algunos efectillos por allí que se ven bastante interesantes. Ya pasándolos al trabajo, se ven bastante bien. A mí me encanta.
Sí.
Y más y que nada, también he estado consumiendo un poquito de entretenimiento porque de repente el estar todo el tiempo estresado, trabajando, cansa. Entonces tienes que tomarte un desahogo. Por ahí yo veo mucho un podcast que se llama La Cotorrisa. Aquellos que gustan de ver La Cotorrisa, pues saben que es algo más como humor negro, humor ácido, o incluso es como a veces humillación a aquellas personas que comparten sus anécdotas. Se me hace bastante gracioso porque realmente soy una persona que le gusta burlarse de otras.
Ah, bueno.
No, no es cierto. Pero realmente disfruto mucho de la comedia un poquito más pesada. Incluso conmigo mismo, a veces me llegan a decir cosas así como de que pinche enano, güey, ya de cállate el hocico un rato. O, ah, te pregunté, güey. No, como que no me acuerdo.
Sí, un humorcito más pesadón.
Me gusta el humor pesado. Entonces sí, básicamente he estado invirtiendo, bueno, gastando mi rato en eso, mi tiempo libre, entre
Okay.
comillas, otra parte de mi tiempo libre trabajando. Y por su otra parte, pues jugando videojuegos, como viene siendo la ley, por lo regular en las noches, siempre juego con mis compitas, porque es como la interacción diaria de socializar,
Okay.
para no volverme loco, vaya.
Inyectarte diversión para no volverte loco.
Diversión
Interesante,
y aparte
interesante.
plática, porque de repente se necesita platicar a gusto.
Pues aquí entra la delgada línea por mi parte, pues ya,
Ajá.
yo en lo personal se me hace. Últimamente he tenido un pinche conflicto y me ha causado demasiado conflicto. Ya es que yo soy alguien que todo el tiempo está consumiendo madres de que de emprendimiento,
Sí.
podcast, madres así. Güey, ya me di cuenta de que me caga la palabra alto valor agregado. Me caga la palabra. O sea, ya la palabra apalancamiento No sé por qué, güey, me... La escuches como de, ay, ya es, inmediatamente descarto a la persona que lo está diciendo. Incluso de las mismas, personas que ya seguimos ambos.
Ajá.
Que Carlos Muñoz, que últimamente empecé a seguir a alguien que se llama Vilma Núñez y otras personas.
Ajá.
Este, en cuanto mencionan alto valor agregado o apalancamiento, lo quito, güey. Porque sé que va a ser más de lo mismo, que ajá, va a ser la misma mamada. Y es como de, güey, ya cállate, ya no quiero escuchar eso.
Y es que sí pasa, a veces, por ejemplo, en este tipo de contenido, pasa de que escuchas un tema, cómo lo explican y todo ese rollo, y usualmente lo que siempre falta es la aplicación. Ya conoces la teoría, pero normalmente es más tardado, más difícil hacer la práctica. Entonces, escuchas un contenido que te dice, haz esto, y que era contenido de alto valor, apaláncate con las opciones y con las personas que tienes cerca, y es como, güey, eso ya lo escuché siempre, lo han estado mencionando desde hace 10 años, desde hace 5 o 6 años lo empecé a ver en YouTube, dime algo nuevo. Uh-huh. Pero normalmente es como de que no te puedo contar algo nuevo porque realmente esto es lo que importa, esta es la parte gruesa que deberías de asimilar y de empezar a hacer. Uh-huh. Normalmente no se hace.
Sí, creo que ya me tengo que empezar a migrar del contenido gratuito al de paga para realmente no abrumarme.
A mí me pasaba mucho esto. Seguí antes a un vato que se dedicaba a las habilidades sociales. Y el vato hablaba mucho acerca de que no, es que tú tienes que actuar normal, tienes que ser tú mismo, tienes que aceptarte como tú eres para después expresarlo y expresarle a todos que tú eres la mejor versión actual de quien antes o hasta ahora has llegado a ser. Eres la mejor versión de ti mismo.
Okay.
Este, más que nada era como cuestiones de aceptarte personalmente.
Uh-huh.
Estuve consumiendo contenido de ese cabrón como por 3 años.
Bebe.
4, si no es que 5, desde el 2013 casi.
No mames.
Este, y lo dejé de seguir hace como 2 años o año y medio.
Wow.
Pero era porque me encanta esto que voy a decir. No me encanta realmente, o sea, es una tontería. Agarré su contenido de manera ilegal. Su okay. contenido de paga de manera ilegal.
Okay.
Evidentemente lo descargué de algunas páginas pirata.
Uh-huh.
Y me di cuenta de que el contenido que subía a ese contenido de paga no era nada más que una serie de cosas que tienes que hacer. Que si veías sus videos y lo aplicabas en el día a día, iba a ser lo mismo. O sea, lo que más valía la pena era hacer un bootcamp con esa persona, o sea, estar ahí 3 días o 2 días con esa persona, rodearte de su conocimiento, de su entorno, de cómo maneja las interacciones personales y todo este rollo con las otras interpersonales, ambas.
Uh-huh.
Este, y lo que más valía la pena era pagar 15 mil pesos para estar con el cabrón y ver, tener una conversión realmente uno a uno. Uh-huh. Prácticamente, en realidad eran varias personas en el mismo lugar, y contagiarte de, entre comillas, esa energía.
Uh-huh.
Pero el demás contenido que eran como, cómprate esta serie de cursos en videos, o de esta serie de cursos en interacciones, o de esta serie de cosas, no valían tanto la pena porque era más de lo que ya estaba en YouTube.
Exacto.
Y eso pasa mucho, y aquellos que piensan que mágicamente por comprar un contenido de 5 mil pesos, que son únicamente videos y una lista de cómo ir haciendo las cosas en 30 días o en un mes.
Sí, claro.
¿Va a cambiar las cosas? No, realmente no las va a cambiar. Lo que va a cambiar va a estar con la persona o aplicarlo realmente lo que ves en contenido gratuito.
De hecho, eso que acabas de decir tú, cópialo y pégalo con cualquier celebridad que admires en cualquier ámbito y es lo mismo.
Uh-huh.
Nos pasó a nosotros con Carlos Muñoz, por ejemplo, uh-huh, que es alguien que hemos mencionado muchísimo aquí. Igual yo por ahí conseguí algunos contenidos de manera... No fue gratuito, porque uh-huh, sí me costó, pero estuvo muchísimo más barato de lo que normalmente cuesta. Pero igual y sí. Si lo hubiera buscado más, sí. Pero no, sí. No, bueno, el punto.
Sí, sí, sí.
Realmente es una recopilación de los videos que ha hecho, nada más que él lo suelta de manera desordenada y lo ordena y lo hace de manera de una presentación de una conferencia de 5 horas y te la da.
Uh-huh.
Entonces esto es como de, huevo, sí. Pero realmente todo se queda en el... En el deberías, uh-huh, pero no en el... hay que hacerlo. Uh-huh. No sé si... O sea, te quedas en la pura teoría y nunca llegas realmente a la práctica. Uh-huh. Nunca lo vas a llegar a interiorizar, aprender, etcétera, si no lo haces.
Uh-huh.
Esa es la parte que me causa conflicto, en el que te digo, llegue un punto en el que el contenido gratuito ya es... Ya no. O sea, ya tengo que practicarlo por mi cuenta o ya tengo que irme a otras, no sé si me tenga que ir a Coursera a pagar cursos de 5,000 varos de ya avalados por universidades o no sé, para que me den algo nuevo, pero es que al final de cuentas va a ser aprendizaje teórico.
Sí.
Y creo que ya estamos en un punto en el que ya es práctico. De hecho, aquí ya entra. Bueno, en resumen, creo que no respondí hace rato de qué he hecho en mis tiempos personales. He consumido un chingo de podcasts sobre creatividad, emprendimiento o marketing. He visto películas en Netflix. Me puse a verla. Traté de ver 3 veces la de Charlie en la fábrica de chocolates, pero las 3 veces me dormí porque la vi ya a altas horas de la noche. Ajá. Pero me gusta mucho esa película. Traté de verla del maravilloso mundo de Jack, pero ya la quitaron de Netflix. Y nada, estar con mi novia. Es todo lo que he hecho en estos días. Pero bueno, ya retomando la parte laboral. Ahora sí, lo que hemos hecho básicamente es, estuvimos trabajando con un cliente. Hicimos una sesión de fotos que la verdad están chulada. Por ahí se pueden dar una vuelta en Instagram.
Próximamente con otro cliente.
Próximamente con otro cliente. De hecho, hoy yo creo que vamos a hablar al respecto de eso. Pero si se van a la cuenta de Instagram de Adit. Aquí, Adit. Adit. Para los que están viendo y para los que no, A-D-I-T en Instagram. Váyanse a las publicaciones en las que nos han etiquetado. Y ahí van a empezar a ver un poquito las fotos que estuvimos tomando. La verdad están... No, la rifamos, güey. Tú la edición te pasaste de verga, está chingoncísimo todo. La verdad, para hacer en realidad nuestro primer trabajo formal como Adit, me gustó.
O sea, bastante. Ya como Adit.
Ajá. Ya como Adit.
Porque sí hemos tenido trabajos escolares, sí, por así decirlo, con empresas realmente. Uh-huh. Que han estado interesantes, han estado chidos, pero que realmente como trabajos individuales aportan, pero como a trabajos ya en una marca de... nosotros como marca hemos trabajado antes, no sé, con... algún cliente específico que sea cabrón, no. Uh-huh. O sea, solamente por individual.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieres contar de lo que hemos hecho como empresa laboralmente? Porque sí te traigo un temita. Este podcast va a ser un poquito corto, pero sí te traigo un temita que quiero que discutamos antes de irnos el día de hoy.
Ok. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. No. Antes que nada, no, pues es interesante, o más bien es importante compartir que no todo es chambear, intentar jalar lo más arriba que puedas, no, también da tus momentos de descanso. Igual y puede ser 1-2 horas al día, pero date tu momento de descanso si estás chambeando todo el día, porque si no te vas a quemar. Uh-huh. Y es algo que yo siempre he dicho y he estado recalcando mucho últimamente. No pienses que por trabajar más tiempo vas a llegar más lejos más rápido. A veces la cuestión del tiempo no te va a ayudar en el trabajo. Realmente te va a ayudar nada más a que te desocupes más rápido y puedas tener un momento más largo de ocio seguido. Pero no siempre va a ser así. Entonces, siempre date tus momentos de respirar, de espacio, de poder convivir contigo mismo o de despejarte y de desconectarte del mundo. Ya sea jugando un videojuego, leyendo un libro, un libro, me refiero a alguna novela, algo que te distraiga, no sé, haciendo deporte, yendo al gym, siempre date un momentito de, un cachito del día para ti mismo, que es lo que más importa, porque si tu salud mental no está bien, evidentemente la laboral se va a ver afectada.
Claro, y ojo aquí en esto que dices de el tiempo para ti mismo no es, bueno, a mí no me gustaría interpretarlo como... Tu tiempo es de meterte a ver historias a Instagram, de ponerte... O sea, es realmente tiempo para ti. Ajá. Tiempo en el que pienses, porque lo discutimos en el podcast anterior con Bolio, de que ya no... Y con también... Creo que lo discutimos con Bolio, pero estoy seguro que lo discutimos con Brian. Ajá. Que ya no nos aburrimos. Que ya no pensamos. Ya, ajá, todo el tiempo estamos entretenidos en una cosa. Entonces, dense ese tiempo en pensar cosas, en cuestionar cosas, y no simplemente de... O sea, sí, despéjate... Ajá. Sí, toma tu tiempo de descanso, lo que tú consideres relajante, pero también tómate ese tiempo de pensar, de analizar qué has hecho, qué quieres hacer, si las cosas que estás haciendo hoy, las cosas que hiciste ayer, se relacionan con lo que tienes propuesto hacer mañana. Uh-huh. Chingado. Porque siempre termino dando cosas así como inspiracionales y mamo que no somos un podcast bueno.
Es parte de...
Relacionado también con lo que dices de no hundirte en el trabajo. Ajá. No por nada existen el tipo de técnicas de trabajo como la de Pomodoro, que es trabajar, no me acuerdo si es 30 minutos o una hora y descansar 5 minutos, algo así relacionado. ¿Tú sabes bien cómo es ese pedo?
No, la verdad no.
Es trabajar un gran periodo de tiempo y darte descansos, un gran periodo de tiempo y darte descansos, que es como entras en otro término que ya hemos dicho, el deep work, en estado de flow, y te empiezas a generar ideas, pero tampoco te vas a poner a generar ideas todo el pinche día porque... Que no es una máquina.
Bueno, también a veces sí te cae la inspiración, es como de que, puta, güey, no me quiero desconectar porque sé que las ideas se van a ir.
O sea, sí, pero terminando, terminas de, puta, no quiero saber nada de eso. Sí, ya no quiero. Bueno, vamos a entrarnos un poquito en el temita que quiero discutir. Vamos a ver qué tanto se alarga, espero que no mucho porque sí estamos un poquito cortos de tiempo, pero hace ratito estaba escuchando un podcast de Roberto Martínez. Últimamente ha subido podcast de más de 2 horas y me los aviento. Sí. Y me estaba aventando el que subió, no me acuerdo, hace como 3 días, con Aldo, no sé qué chingados. El punto es que tocan el ser rebelde, pero no seas inadaptado.
Sí, de hecho sacó un clip de ese, ¿verdad?
No tengo idea, no veo los clips.
Sacó un clip en su canal.
Pero esta frasecita, a ver, ¿qué te hace pensar a ti? Ser rebelde, pero no seas inadaptado. ¿Quieres que te ponga en contexto antes de pedirte tu opinión? O ya lo traes.
Es que siento, bueno, sí, siento que por el mero hecho de escuchar la frase ya me dice mucho. Y por ejemplo, no sé si se refiere a esto, para aquellos que están ahí escuchando, probablemente también estén igual que yo. Pero probablemente se refiere a sí, está bien que tengas tus ideas muy disruptivas, muy diferentes a las que ya existen, o que tengas una visión diferente a la actual, o a lo que la mayoría dice. Pero no seas un inadaptado, ¿no? Es lo que la otra parte, ¿no?
Ajá.
No seas inadaptado se refiere un poquito más a la cuestión de no seas alguien poco accesible en cuanto a tener una opinión o modificarla o irse hacia una línea que ya está establecida. Sí, siento que es un poquito por ahí.
A mí me causó ruido o me hizo clic porque también tuvimos un live en la cuenta de Adit con un usuario que tiene como usuario Sharkman. La verdad no sé cómo se llama en la vida real, pero tuvimos un live en el que él nos hablamos un poquito sobre el nuevo mundo y este choque generacional que solemos tener con nuestros papás. Este de choque de ideas. Entonces, para empezar, ese live me abrió mucho el panorama de que es cierto, o sea, estamos en un punto en el que ellos se van a tener que acostumbrar a nuestra generación, incluso nosotros nos tenemos que acostumbrar a la generación a las generaciones de abajo, a lo que ellos vayan teniendo como ideologías, como gustos, como acciones, lo que vean bien, lo que vean mal, etc. Pero como seguimos viviendo en una misma sociedad, vivimos en una sociedad, no podemos simplemente decirle, ¿sabes qué? Salta de la sociedad, o sea, únete o muere. Porque ellos ya traen bien arraigados ciertos patrones de pensamiento, de conducta, etcétera, que no les vas a poder cambiar de la noche a la mañana, ni en un año, ni en 2 años. Que debe ser algo que con muchísimo tiempo van a tener que aceptarlo, no interiorizarlo, y que tenemos que nosotros entender eso para que no tengamos estos conflictos que solemos tener, estas discusiones, estos gritos, que hay veces que llega hasta agresión física con tus mismos padres, con otras personas. Está fuerte eso, pues, sí, pero tenemos que entender este punto, y también los adultos, los mayores, tienen que entender esta parte de que ambas generaciones tenemos ideologías diferentes. Después de esa plática que tuvimos con tú estuviste presente.
Sí, sí, sí.
Yo soy el que estuvo hablando, creo. Solo yo hablé, ¿verdad?
Sí, solo te hablaste.
Me quedé pensando en cómo realmente se comportan las generaciones. La generación de nuestros abuelos, de los papás de nuestros papás, venían de las guerras. Por ende, nuestros papás fueron sobreprotegidos. No los dejaban salir de sus casas, tenían que hacerse cargo de toda la familia, cosas así. Y ellos crecieron con el sentimiento de yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, porque nuestros padres vivieron en 2 crisis, en 2 crisis económicas. Entonces ellos traen muy pegado el pensamiento de yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé, yo no quiero que le falte lo que no pasé, y de esto viene lo que hoy consideran como algo como malcriados, el hecho de es que le compras todos sus caprichos, dejas de comer bien tú una semana por comprarle el juguete que quiere, etcétera. Y creo que ya habías discutido un tema así en este podcast, y si no, estoy loco. Y nosotros, es curioso porque no sé nosotros qué vamos a hacer a nuestros hijos. Si los abuelos sobreprotegieron a nuestros padres, y por ende nuestros padres también, algunos de nuestra generación los sobreprotegieron, pero también ellos traen más arraigado el yo no quiero que le falte nada a mi hijo. ¿Nosotros qué crees que vaya a ser lo que...? Y ahorita regresamos al otro tema que te... ¿Nosotros qué generación crees? ¿Qué crees que nosotros le vayamos a imponer a nuestros hijos?
Ah, de hecho, esta pregunta es un poquito curiosa, porque siento que en cierta parte vamos a darle mucha, mucha libertad a nuestros hijos.
¿Libertad o libertinaje?
Libertinaje incluso. O sea, siento que van a tener un mundo tan libre o tan así como de que... Ah, no, pues voy a ir con mi novia al cine. Y le vas a dar incluso condones o dinero así de que... Tú diviértete, cabrón. O, ah, si vas con otro vato, güey, pues mira, te presto esto, güey. Unas pinches bolas chinas.
Ok.
Por si quiere, ¿no? O
sea, ok.
O sea, okay. Siento que ya somos tan...
tan abiertos.
Tan open mind. Bueno, algunos otros evidentemente siguen con su pensamiento muy de derecha, uh-huh, o muy cerrado.
Demasiado conservador. Ultra conservadores.
Pero siento que esta generación como que está abriendo un poquito más la mente y es como de que, sí, tal vez para nuestros hijos nosotros vamos a cambiar de opinión, incluso vamos a buscar, porque siempre nos gusta tener la razón, probablemente vamos a estar leyendo acerca de su generación. Y probablemente digan, no, es que son así, piensan así, y ya después vas a estar incluso entendiéndolos y diciendo, no, pues sí, vamos a dejarlo, o no, sí, vamos a ver qué es lo que dicen, o vamos a ver qué dicen en Twitter la chaviza, que probablemente, sí, es que ya ni existe, probablemente ya no existe Twitter como lo es, tal vez ya sea como un medio más como de noticias, o como un Facebook 2.0.
Yo creo que va a ser más un rollo en el que, no sé, algo me dice... Uh-huh. Que, porque en Twitter es puro texto, pura palabra.
Mucho texto, sí.
Algo me dices que ya se van a subir ellos, que, o sea, que ya... No sé por qué siento que en un futuro, en una generación o dos después de nosotros, ya va a ser el puro poner la cara y decir lo que realmente están pensando. Y frases cortas, algo uh-huh. así. No sé por qué siento que va a ser algo así, ya que nada más que me choca también esa idea, porque somos la generación de cristal. Somos la generación que tiene la policía de la ética en redes sociales, entonces va a estar curioso, tengo esa intriga de que...
Va a ir bajando, o sea, nosotros vamos a ir diciendo menos cosas así como de que, ah, no, pues es que dijo esto, hay que cancelarlo.
Ándale, la cultura del canceling.
Siento que nosotros vamos a dejar de hacer un poquito eso y las generaciones de abajo van a ir agarrando esa cultura. Uh-huh. Y van a empezar a ser ellos la policía. En vez de ser nosotros.
Sí. Un consejo que nos dio Sharkman en ese live fue: no rechacen las ideas de una generación arriba, uh-huh, y no menosprecien las ideas de una generación abajo. De ambas, rescaten lo que puedan para ustedes formalizar los pensamientos de su generación. Que lo hagan la mejor opción para ustedes. Uh-huh. Y... Verga, no estaba grabando.
¿Tú no estabas grabando?
Bueno, hola de nuevo. O sea, me estaba grabando, no sé, o sea, debió ser como un minuto.
Ah, ok.
¿En qué estaba? Toma lo mejor de las generaciones arriba y de las generaciones abajo. No uh-huh. tienes por qué pelearte. Creo que una persona inteligente en una discusión no va a alegar algo que va a ser imposible cambiar. Uh-huh. Al final de cuentas, una persona tiene que dejar de lado el ego para solucionar una problemática. Entonces, creo que, o sea, me hizo mucho click la frase que te había dicho que quiero regresar a ella. No sé uh-huh. si quieras comentar algo de esto antes de regresar.
Bueno, antes de regresar, esto también va a abrir pie a otra parte de esta conversación, que es el de... La cultura avanza como un tren, güey. Y si no te subes a lo nuevo que está sucediendo en las nuevas generaciones, el tren se va a ir sin ti. Y probablemente cuando tú ya te quieras subir a ese tren, vas a estar muy, muy atrás por los demás y van a avanzar o van a estar muchísimo más adelante de lo que tú vas a estar.
De igual manera, no te trates de poner enfrente del tren porque no lo vas a parar.
Te van a aplastar, efecto.
Te van a aplastar. Buena, ¿qué es? ¿Metáfora?
Es una visión que escuché por ahí de un tal Roberto Martínez.
¡Ah, qué perro! No mames, ¿sí?
Sí.
Los pensamientos de las generaciones son como un tren. Uh-huh. Si no te enganchas bien a los vagones, te van a dejar atrás. Y si te les pones enfrente, te van a aplastar. Uh-huh. Damn, está bueno. Bueno, regresando un poquito a lo de la ser rebelde, no inadaptado. Hay una gran diferencia entre querer expresar ideas diferentes, de querer introducir una nueva metodología de ventas, de querer hacer cambios estructurales en las empresas, de querer cambiar tu forma de pensar, de querer hacer un cambio en general. Es diferente llegar a ser irreverente. Es esta diferencia entre ser extraño o excéntrico. El ser raro y el ser ¿cuál es este adjetivo que es como de soy excéntrico? No,
algo así.
Pues si me entendiste, qué bueno, y si no, ni modo. El punto es, lo que busco, lo que me hizo clic en esta frase es, ponen como ejemplo a un, no sé si es considerado rapero o no sé, alemán, que cuando él desde chiquito, desde joven, desde muy chamaco, era antigobierno, pero que él pudo dar sus, no sé si lo que él, no se me ofendan, no sé si es rap o algo así lo que hace. El punto es que la música, el arte que él hace, implicaba llegar a un auditorio de gente. Y gracias al gobierno fue que pudo llegar a la gente, porque llegaron a la ciudad y pusieron un escenario y llamaron algo así como el talento local, y él tuvo la oportunidad, gracias al gobierno, de presentarse al público. Esto es rebelde porque todo su contexto es como de antigobierno, pero no iba a rechazar la oferta de hacer lo que él quería solamente porque se la estaba dando el gobierno, ¿sabes? Ajá. Imagínate que yo hubiera dicho, no mames, yo no voy a hacer eso por el gobierno. Igual nadie lo conocería. Según yo, es alguien muy conocido aquí en México, alemán, este artista, cantante, algo así, alemán, así. El de traigo a la clica bien prendida en la Toyota, todo.
No sé, supongo, no lo conozco yo.
¿No?
O sea, sí conozco esa...
¿Esa canción? Esa, la de Rucón. Bueno, ese vato, para los que entendieron la referencia. Pero es como, no te puedes encerrar, no te puedes encasillar en, es que yo voy a hacer las cosas como quiero porque voy a hacer un cambio. Güey, no. Si te le pones enfrente al tren, te va a atropellar. Tienes que traer tus ideas fijas, sí. Tus ideales claros, sí. Tus metas listas, sí. Tu convicción clara, sí. Pero tampoco seas un puto terco que no va a lograr nada y que lo van a hacer y que va a quedar como un, llegó este vato otra vez. Ya está diciendo esto otra vez.
Es como, por ejemplo, ahorita que lo estoy poniendo en perspectiva, como la raza que se queja del sistema educativo, pero que no se dan cuenta de que muchas veces el sistema educativo resulta ser una oportunidad para los que son de clases sociales muchísimo más bajas. O sea, por ejemplo, tal vez un clase media con un ingreso mensual de 30 mil a 40 mil pesos mensuales, redundante ahí.
clase media alta.
Tiene más oportunidades, ¿no? Para aprender por cursos y todo ese rollo. Pero tal vez alguien que es de una clase social muy baja, que con trabajo gana 2,000, 3,000 pesos mensuales, le es una oportunidad bastante grande entrar a la universidad con una beca y que aparte le estén pagando el transporte, en una beca de transporte, vaya. Y es una diferencia de oportunidades. Tal vez para la clase media diga, no, es que para mí el sistema educativo está bastante mal porque no me están ofreciendo nada diferente a lo que yo estoy encontrando en internet. Pero tal vez para la clase baja diga, no mames, si nunca hubiera entrado a la universidad, no hubiera descubierto que hay una serie de redes sociales que lo manejan todo desde una visión diferente y que hay un universo bastante grande de información que no nada más... O sea, tienen un contexto un poquito... diferente al que las demás tienen acceso y que resulta ser algo sencillo. Y es algo similar. Si tú te estás quejando únicamente del sistema educativo o de cualquier otro sistema y no te das cuenta de que a veces le ofrece oportunidades a gente que no tienen pues tan fácil el acceso a eso, estás viendo únicamente las cosas desde tu privilegio, no es el privilegio de los demás o de todos, de la mayoría o de los menos privilegiados, vaya.
Creo que de aquí viene muy relacionada esta parte de si no puedes con el enemigo, únete. Si no puedes con el sistema, creo, haciendo referencia a esto que tú estás diciendo, que hay veces en la que te conviene ser parte del mismo sistema para derrocarlo. Uh-huh. Que va a ser más fácil meterte dentro, entender cómo funciona, conocer a las personas, conocer por qué hacen lo que hacen, uh-huh, por qué se maneja de esa manera, para que tengas una noción completamente clara de lo que realmente es y lo que tú quieres, para ver si es posible, e incluso hasta tú dices, bueno, es que de plano no se puede cambiar. Uh-huh. Creo que esto va de la mano de... siempre que al encontrar una solución creas un nuevo problema, uh-huh, o ves un nuevo problema, o lo visualizas. Uh-huh. Entonces, no, siempre vamos a tener esta inconformidad con algo. Siempre vamos a buscar una solución y esa solución nos va a dar otro problema. Uh-huh. Entonces, yo no recomendaría que vivas con un estilo de vida anarquista en el que quieras ir por la vida derrocando sistemas y todo. Porque, no sé, güey. Yo no podría llevar ese estilo de vida porque sería, uno, demasiado agotador, demasiado desgastante. No podrías tener personas cerca de ti por mucho tiempo porque constantemente estarías atacando sus creencias e ideologías. Y te vas a hacer muchos enemigos por el mundo.
Realmente el convivir con un ecosistema que es... no te metas con lo que estoy pensando porque... me vas a ofender o vas a ofender a alguien que tengo cerca o algo así, resulta o puede resultar ser bastante problemático. Y el en buscar hacer que un grupo de gente sea el enemigo siempre también va a resultar desgastante para ese grupo. Pongamos por ejemplo los adultos y los, o sea, la generación X y los millennials, de que unos dicen, no, es que las ideas que tú traes son malas, son degradantes, son obsoletas, pero es como ellos aprendieron a vivir y han llevado su vida, entonces para ellos es normal vivir bajo su contexto. Pero si tú te involucras en ese contexto, intentas modificarlo únicamente para que sea como ahora es el mundo, uh-huh, y no intentas dejarlo como ellos son ese grupo, déjalos así, no necesitan tu cambio ni tu ayuda ni nada, porque ellos se llevan bien así. Uh-huh. Y así puedes verlo bajo esta visión. Si intentas hacer tú un cambio de los demás que no buscan realmente tener ese cambio, los vas a terminar desgastando a ellos y te vas a terminar gastando tú y no van a lograr absolutamente nada. Evidentemente esto no aplica para todos los movimientos. Por ejemplo, si estás hablando, por ejemplo, del movimiento feminista, uh-huh, no puedes decir, no, es que... yo pienso así y así tienes que dejarme ser. No, si algo le está afectando a otra persona y te estás interponiendo en sus derechos y en su forma de que realmente las estás ofendiendo y estás denigrando a una serie y a un grupo de personas, tienes que cambiar algo ahí.
Okay.
No puedes decir, no, es que así es como yo pienso. No te puedes excusar en eso de que así piensa mi generación.
Pues creo que con esto podríamos terminar el podcast. Creo que nos vamos con poquita... bueno, yo sí me voy con muchas ganas de seguir hablando al respecto, pero ya tenemos que parar este podcast.
Ya nos estamos hablando.
Muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del video.
Gracias a los que están en el audio. Los queremos mucho.
Les agradecemos infinitamente, neta. Compartan su opinión, denle like, apóyennos si nos ven por ahí, por Instagram, por YouTube, por Facebook, por donde más estamos, no sé, por Spotify, por Anchor, por Apple Podcast, por no sé, estamos en un chingo de plataformas. Y pues, no sé, algo, palabras finales.
Aprendan a abrir su mente. entiendan lo que los demás quieren hacer, lo que los demás quieren decir, y tampoco te cierres a únicamente la ideología o lo que está marcando un grupito al que te estás acercando. Muchas veces ese grupito puede estar erróneo, y si tú te acercas mucho a su forma de pensamiento, puede que incluso te metas tú a ese pensamiento erróneo y pienses que estás bien.
Pues, a mí nada más me gustaría terminar diciendo que siento que perdí la práctica en esto de expresar mis ideas. Ya llevábamos 2 semanitas sin hacerlo. Uh-huh. Y sí siento que ya volví a divagar mucho y que ya no me pude expresar como quería, pero uh-huh, lo iremos solucionando poco a poco. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Pero...